Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde ya sabes que vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de charlar sobre esos temas misteriosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos en La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55 2193 59 26. 55 21 93 59 26. Recuerda que ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, también Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de entidades misteriosas y elusivas que se perciben comúnmente como siluetas oscuras con forma humana, a menudo descritas como figuras masculinas que observan en silencio y se quedan inmóviles. Están profundamente ligados al folclore y al misterio, generando una atmósfera de miedo y tensión con su mera presencia. A diferencia de los demonios, estos espíritus alguna vez fueron humanos, personas que en vida abrazaron el mal y lo perpetuaron con fervor. A diferencia de las almas en pena, no buscan redención ni sufren por no entrar al reino de los cielos. Por el contrario, eligen permanecer en la tierra continuando con los actos malvados que los definieron en vida. Hoy, las entidades más temibles del más allá, sombras de maldad.
¿Te das cuenta? Estamos hablando de criaturas, entes o manifestaciones que no son demonios, que no son fantasmas. Entonces, ¿qué son? pues eso lo vamos a platicar con muchísimo gusto para ti. Y también, obviamente, lo principal es escuchar tus historias, tus relatos, todas aquellas leyendas que deseas compartir. Este es el momento y el lugar más adecuado para eso. Así que, pues vamos a comenzar.
Hola, amigos y amigas de La Mano Peluda.
Saludos.
Me llamo Gavino, tengo 42 años. Nací el 25 de octubre de 1981. Soy de La Paz, Baja California Sur, México, el bello puerto de La Paz, hermosa ciudad. Quiero platicarles el día de hoy y quiero titular esta historia como Aquí te dejo tu suerte. Bueno, ¿por qué el título? Resulta que mi papá, que ya falleció en el 2012, no conoció a su familia. Cuando él nació, mi abuela falleció y a mi abuelo ya lo habían matado. Había fallecido. Entonces, cuando él nace, un tío se lo lleva a un rancho. Pero él dice que sufrió mucho con el tío, mucho maltrato. Así que un día antes de cumplir los 10 años, simplemente se subió a un carro y se fue. Él, pues dice que a la edad de 15 años ya era todo un hombre, pues eran otros tiempos, etc. Yo soy el último y soy el séptimo hijo de la familia. Dice mi mamá que cada vez que se iba a aliviar, así como le llamaban antes, ¿no? Cuando ya iban a dar a luz.
Sí, claro.
Siempre miraba un espíritu, un fantasma, una presencia en el hospital, que estaba ahí con ella, pero que nunca sintió miedo. Nada más estaba ahí, no le hablaba, no la tocaba, pero se sentía segura. Y eso era en cada parto. Dice mi mamá que cuando yo nací, ese día, este ente, este fantasma, este espíritu, fue la única ocasión en que le tomó la mano y le dijo: aquí te dejo tu suerte. Jamás volvió a verla. Un día, dice mi mamá, que platicando con mi papá de esta historia, mi papá le dijo: por las señas y características por la que describes la silueta, se trata de mi madre, Andrea. Dice mi papá que él la conoció en fotografías y que era característico de mi abuela, que era chaparrita y con el pelo muy largo. Bueno, pues esa es mi historia. No siempre la historia de fantasmas es de terror, creo que es una historia bonita. Aquí te dejo tu suerte. Podría contarles muchas situaciones de mi vida que creo que están ligadas con esa frase, pero pues ya será en otra ocasión. Les envío un bello saludo desde La Paz, Baja California Sur. Hermosa ciudad rodeada de mares y muchas, pero muchas historias de tesoros, de espíritus, de tesoros. Claro. Posiblemente porque es un puerto, porque posiblemente por los piratas, etc. Adiós.
Hasta luego, amigo.
Hola, amigos de La Mano Peluda, espero se encuentren muy bien.
Doble.
Quiero compartirles una historia que no me pasó a mí, pero le pasó a un amigo.
No importa, está perfecto.
Soy Gavino, soy de La Paz, Baja California Sur, y mi historia es la siguiente. Yo tengo un amigo que se llama Silverio. Silverio vive en Monterrey, pero es de Guadalajara. Él me cuenta que pues el papá de él falleció hace ya algunos años, y pues la casa de Guadalajara pues es una casa muy grande, son de las casas antiguas. Y me platicaba él pues que la casa es grande, que pues ahí vivió por mucho tiempo. Entonces él una vez me platicaba, cuando vino aquí la última vez a La Paz, porque yo una vez le hablé, una vez estábamos hablando por teléfono y me dijo, ah, es que estoy aquí en Guadalajara, vine a ver a mi mamá, pero estoy en el hotel tal. Entonces, yo no le tomé importancia que me dijera en ese momento que él estaba en un hotel. La verdad que no, sino que después reflexioné y dije, bueno, si tiene una casa muy grande en Guadalajara, ¿por qué se queda en un hotel? Cuando vino aquí a la ciudad de La Paz, estábamos desayunando y le pregunté, oye Silverio, ¿te acuerdas la vez pasada que hablamos y que me dijiste que estabas de visita, que de Monterrey fuiste a visitar a tu mamá a Guadalajara? Sí, me dice. Oye, me dijiste que estabas en un hotel. Mi pregunta es, ¿por qué te quedas en un hotel teniendo tu casa en Guadalajara? Y aquí empieza la historia. Me cuenta mi amigo Silverio que esto nunca se lo había contado a nadie. Y la verdad, hubieran visto la expresión al momento de contármela. Hasta me dio escalofrío cómo le cambió todo el color del cuerpo. Me dice él que un día, después de 2 años que falleció su papá, él no había ido a Guadalajara. Entonces llegó a su casa de visita con su mamá. Pues cenó con la mamá y todo eso. Entonces le dijo, mamá, bueno, voy a subir a mi cuarto para descansar. Subió a su cuarto y dice él que cuando, antes de acostarse, pues tenía que tomar unas notas en la agenda.
Ahorita vamos a continuar con este relato, pero tenemos que ir a la pausa, esa no se para. Así es que vámonos y el miedofón sigue atento, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos de México para el mundo. ¿Y en qué termina este relato? Vamos a escucharlo.
Entonces dice, pues ya ven que las camas se acostumbra que pues a un ladito están las sillas y una mesita para escribir. Pues dice él que de repente se sentó en la silla y pues a un lado se puso a escribir ahí unas notas en la agenda. Cuando de reojo ve que la cama se empieza a sumir, o sea, como cuando una persona se sienta que el colchón se empieza a hacer hacia abajo. Dice él que salió corriendo y que le dijo, mamá, está pasando eso, fíjate que yo estaba así, y de repente la cama como si alguien se hubiera sentado. Y le dice la mamá, cálmate hijo, cálmate, él no te hará nada. ¿Cómo él, tu papá? O sea, la señora ya estaba acostumbrada a ver ese tipo de cosas en toda la casa. La señora convive con el marido que falleció en la casa. Está acostumbrada a que se muevan cosas, está acostumbrada a ese tipo de cosas. Él dice que respeta que su mamá viva en la casa, pero que él desde ese momento se fue a un hotel y que jamás se queda a dormir en su casa cuando va a visitar a su mamá. Pues bueno, esa es la historia. Espero les haya gustado. Cada vez es más difícil creer en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos perdido contacto con lo que es natural. Porque estamos rodeados de vehículos, de ruido, de grandes edificios, y todo lo que es nuestro entorno natural, pues se ha perdido y ya no creemos en estas cosas. Pero debemos preguntarnos por qué estamos tan alejados, cuando el ser humano tiene la capacidad para presentir y para ver y olfatear. Pero bueno, civilización, bienvenida. Muchas gracias, les deseo buenas noches a todos.
Muchas gracias, mi querido amigo. Es cierto, es verdad. Ahora sorprender a alguien es muy difícil. Como que ya hay mucho de todo. Que si es un testimonio estrujante, espeluznante, hay varios, no es el único. Que si es una situación milagrosa, hay varias, no es la única. Como que todo se ha ido un poquito diluyendo, Gina, y el interés de las personas cada vez es mucho más exigente.
Claro. Hablando del tema que hoy estamos tocando, hay un tipo de espíritus que están envueltos en maldad. No los debemos confundir con los demonios. Ya dijimos que estos espíritus oscuros pertenecieron alguna vez a un humano que cuando estaba viva o vivo, siguieron los caminos del mal. Y entonces este tipo de espíritus son los más malvados porque se divierten, por decirlo de alguna manera, y hasta gozan al hacer el mal. Se diferencian también de los espíritus malditos y de las almas en pena, porque estos no sufren por entrar al reino de los cielos. Ellos están bien aquí, quieren continuar con los actos malvados que cometían cuando estaban vivos. Solo pueden abandonar el mundo cuando el infierno se los trague. Pero dicen que el amo del infierno prefiere que estas almas estén aquí, en la tierra, esparciendo el terror y la maldad.
Claro, es lo que buscan. Y ahí ustedes se acuerdan que muchas veces pensamos, bueno, ok. Y entonces alguien que en vida fue una persona muy, muy mala, puede quedarse después de muerto a hacer maldades, a continuar su maldad. Y esto que comenta Gina pudiera tener alguna gran relación.
Hola Gina y Nacho, ¿qué onda? Estaba escuchando su podcast de ayer. Estaban hablando sobre la película de Verónica, que supuestamente pasaban cosas paranormales y la veías y cosas así. Y pues la verdad es que no, o sea, yo ya la vi desde hace un tiempo y pues nada, bien X la película, la verdad medio chafa. Y la que está mejor y es, se supone que la parte, o sea, la que va, la precuela antes de la de Verónica es la de Hermana Muerte. Y esa está mejor, la neta, y pues está en Netflix, creo que aún está en Netflix. Se llama Hermana Muerte. Si quieren saber la historia de lo que pasó antes de la de Verónica, pues ahí chéquenla. Y pues la de Verónica, la verdad es que está chafa y
no te gustó, ¿no?
Pues no da miedo y no pasa absolutamente nada si la ves.
Okay. Bueno, una recomendación. Muchos amigos nos han comentado que esa película de Verónica nomás no la aguantaron. Incluso la semana pasada alguien nos dijo que la estaba viendo con su esposa y tuvieron que apagar la televisión porque estaban empezando a escuchar algunos ruidos extraños. Y nuestro amigo dice, no, a mí esa de Verónica cero, pero ¿qué tal la que nos dijo?
Esta así
de
la muerte. La Hermana Muerte.
La Hermana Muerte, hay que checarla.
Oye, pero fíjate que mi querido amigo, es muy importante este mensaje que nos dejas porque tienes mucha razón en el sentido de que aquí depende de la sensibilidad del individuo. O sea, hay personas que se sugestionan fácilmente y hay otras personas que ya están como que más recorridas, más curtidas, han visto cosas más terribles, entonces esto ya no los impresiona. Podríamos nosotros comentar algo haciendo una analogía como pues un doctor, un médico que pues se dedica a salvar vidas, pero también muchas vidas se le han muerto, se le han ido, ¿no? Entonces, como que de cierto modo van perdiendo sensibilidad por el contacto tan extremo, por el contacto tan constante que tienen con este tipo de fenómenos. Si tú eres un asiduo aficionado a las películas de terror, seguramente tú mismo te estás convirtiendo en un especialista y poco a poco las cosas para impresionarte tendrán que ir de mejor calidad o de mayor nivel en cuanto a la trama, efectos especiales y muchas cosas, Pero para alguien que no tiene pues ese recorrido, ese bagaje como tú, sí puede ser algo pues traumante inclusive. Fíjate, lo mismo sucede, ¿no?, con las personas que, por hacer otra analogía, que comen picante. Hay unos que tú ves y dices, no manches, esta salsa pica muchísimo y le ponen un buen, pero ellos no les pica. Y hay otros que con una simple gotita les la afecta demasiado. ¿De qué depende? De la sensibilidad del individuo. O sea, tienes razón, brother, tienes razón.
Claro, bueno, también se vale que nos den sugerencias y ahí ya tenemos una para checarla.
Claro, por supuesto. Y también te estamos esperando para que tú nos cuentes tus historias de terror, misterio y suspenso que hayan sucedido en tu entorno. Francisco Herrera, saludos, buenas noches desde León, Guanajuato, perdón. Nos saluda a todos. Y Silvia Hernández, saludando a todos desde Cuautitlán, Izcalli. Ok. Bueno. O saludando a esas colonias, Tepalcapa, creo que está ahí nuestra amiga.
Hola, soy Rebeca y el día de hoy les vengo a contar una historia que me pasó hace un tiempo, como un año aproximadamente. Yo me encontraba sola en mi casa y eran épocas de invierno, entonces estaba lloviendo mucho y había una tormenta. Yo, pues como empezaron a parpadear los focos de mi casa por la tormenta, fui abajo al sótano, pues porque ahí tenía una linterna y dije, pues en caso de que se llegue ahí la luz, pues ya al menos ya tengo con qué alumbrar. Entonces yo iba bajando, pero las escaleras son de madera, y entonces pues cada vez que iba dando, pues que iba bajando, se escuchaba así como si rechinaran y pues era más de miedo, ¿no? Entonces pues yo iba bajando y en donde se suponía que iba a estar la linterna, pues no estaba. Entonces yo volteo hacia una esquina y en eso veo una figura alta negra con unos ojos rojos y una sonrisa así súper larga y retorcida. Entonces, pues yo me saqué de onda y, o sea, como si hubieran dicho algo así en mi mente, porque fue como si fuera un susurro, ¿no? Escuché que me dijeron, ¿sabes quién soy, verdad? Me quedé súper paralizada, pues porque sabía, ¿no?, que esa figura que veía en esa esquina era el mismísimo diablo. En eso, o sea, literalmente fue algo como bien impactante porque se va la luz así, ¡fum! Y cuando se va la luz, escucho como en la figura, o no sé ni siquiera qué era, pero me dice, he venido por ti. Y, o sea, en ese momento mi cuerpo se quedó en shock. O sea, ni siquiera me podía mover, trataba de huir, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como, no sé si me hubiera dado la parálisis del sueño, pero estando despierta, como si se me hubiera subido el muerto, o sea, o tuviera pesas en mis pies que literalmente no me permitía moverme. Entonces, en eso, empiezo a sentir como un calor y sonidos de pasos empezaban a acercarse a mí. Cuando ya sentía el calor así súper cerca de mí, se escucha así un vaso caer desde arriba de, o sea, en la parte de arriba del sótano. Bueno, primero llega la luz y luego se cae el vaso. Entonces yo a la hora de voltear, cuando se cae el vaso, vuelvo a voltear la mirada donde estaba la figura y ya no estaba. O sea, como si nunca hubiera estado ahí, como si se hubiera desvanecido así literalmente, ni siquiera fue como que haya hecho un sonido o algo así. Entonces, pues ya, yo me subí y vi que pues el vaso estaba pues roto, pero pues estaba metido, o sea, no había como razón para que se cayera. No sé, me pongo a pensar, ¿no?, como qué hizo ahí, o por qué no me llevó, o si me salvó el vaso, o si él hizo lo del vaso, o no sé, porque pues obviamente un sueño no fue, porque pues estaba despierta. Pero desde ese día la verdad que siempre tengo miedo de bajar al sótano, y más que nada porque no sé qué día pueda volver.
¡Qué impresión! Ya nos alcanzó otra vez la pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, Yena, buenas noches. Pues a mí me pasó algo similar como el muchacho. Yo tenía 9 años, pero cuando falleció mi abuelito, Ya lo habían enterrado, y todo, pero yo escuché bien clarito sus pasos, cómo caminaba mi abuelito, porque mi abuelito, que en paz descanse, arrastraba los pies, y yo fui la única que escuché, porque ni mi abuela materna, ni mi tía, ni mis primos escucharon más que yo. Y yo tengo el don de hablar y de ver a los muertos.
Ay, ¿cómo está eso? Nos encantaría poder comunicarnos contigo para platicar y que nos puedas compartir lo que has vivido. Esperamos tu mensaje y por supuesto que te marcamos.
Claro, estaría genial, ¿eh?, que pudieses compartir alguna de esas experiencias.
Sí.
Y ok, continuamos.
Buenas, Gina y Nacho. Sí. Oye, les quería contar algo así rapidito. Allá de donde yo soy, hay un par de... Bueno, no sé si todavía estén, ¿verdad? Eso pasó cuando yo estaba allá en México hace más de 15 años. Había un par de loquitos. Les decían, ¿verdad? Una señora y un señor que estaban loquitos. Entonces la gente decía que ellos habían quedado así de una vez que cuando ellos eran más jóvenes... tuvieron un hijo y que querían ir al baile, pero no había con quién dejar el niño y decidieron irse y dejarlo solo. Entonces cuando regresaron, pues vieron que el niño ya no estaba. Y en aquellos tiempos, cuando no encontraban un niño, lo primero que pensaban era que era una bruja, no pensaban en el crimen como ahora. Y pues lo buscaron vecinos, policía, y lo encontraron hasta el día siguiente al cuerpecito del niño tirado en una nopalera, todo seco, y dicen que de ahí los papás quedaron así como loquitos, y esa es la historia que se cuenta de allá. ¿Cómo ven? No sé si será cierto o será mentira, pero igual es una historia que te deja de wow. Saludos y bendiciones a todos.
Saludos.
Pues imagínate nada más qué impresión, Gina.
Claro.
Les causó un desequilibrio mental por la consternación de haber perdido a su bebé. ¿De qué manera, eh?
Oye, además, estos fantasmas, que es el tema esencial de cada noche que estamos aquí platicando, estos espíritus oscuros tienen la posibilidad de mover objetos, tienen una gran habilidad de hacer movimientos, y los más fuertes pueden mover hasta objetos muy grandes. Por lo general van dirigidos contra un humano con intención de hacerles daño, de agredirlos. Tienen también mayor materialización. Estos espíritus oscuros, gracias a su fuerza y su poder, tienden a manifestarse físicamente con más claridad, pero siempre se les verá en tonos oscuros. Hemos escuchado juntos cuando alguien nos dice, es que vi esta aparición que en medio de la oscuridad de la noche podía distinguir algo más oscuro, más negro. Con forma humana, estos son precisamente los espíritus que hoy estamos comentando. ¿Tú has vivido alguna experiencia de esta? Pues compártela.
Hola, hola chicos, aquí es de Corea. Vengo ya a meter mi cuchara sobre lo de la película de Verónica. A mí me encantó la película, está muy interesante, y la de la muerte monja, que es la del comienzo, es como la primera parte de la monja que sale en la de Verónica. Bueno, yo, supuestamente la película está basada en hechos reales. Yo estuve investigando, porque ya saben que me encanta investigar todo y asegurarme cuáles fueron los hechos, porque dicen que está basado en hechos reales, etcétera, etcétera. Entonces, se dice mucho que la familia lo estaba haciendo por dinero y por llamar la atención. Entonces, hay mucho sobre esta película, sobre el caso real, y al parecer mucha gente cree que la familia lo inventó para pues ganar dinero y fama, y después de eso ellos daban entrevistas y ayudaban a la gente, creo que ayudaban con cosas paranormales y así. Entonces pues sí, ahora la monja que tiene los ojos, que no puede ver, no sé si está basada en hechos reales, esa no la investigué, pero sí estaba súper interesante y me gustaron las dos. No me causaron miedo, pero sí me gustaron. Bueno, saludos chicos, y aquí estoy escuchándolos y reportándome.
Gracias, amiga.
Gracias, mira.
Bueno, lo que
sí le pareció bien.
Lo que significa, sí, dice, no me causó miedo, pero estuvo bien. O sea que cumplió su cometido, ¿no? El primero sería entretenerte, y por otro lado, estuvo bien, significa que pues realmente llenó más o menos tus expectativas. Porque por otra parte, si hubiera estado mal o te hubiera parecido chafa la película o mala, hubieras dicho, no, pues la verdad, ni pierdan su tiempo. Y al contrario, ¿verdad? Dices, pues a mí me pareció buena la película.
Mira aquí, Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz, dice, estoy escuchando que hablan de la película Verónica, pero si quieren una película de veras aterradora y que sí pasan cosas sobrenaturales, es la de Astaroth, la película con este nombre. Dice que esa sí que verdaderamente está espeluznante.
¿Está de miedo?
Sí.
Órale.
Bueno, ahorita que ustedes mismos sacaron este tema, ¿qué película recomendarían para alguien como cada uno de nosotros que nos gustan este tipo de temas y que sí nos saque un buen susto? Ya dijeron esta de Astaroth, la de Verónica para algunos, la de Hermana Muerte. Mientras escuchamos relatos y el tema de hoy, también hagan estas sugerencias de las películas.
Sí, estaría padre, así que participen y que colaboren. Fíjate que hay algo importante, que el punto de alguna película cuando se dice basada en hechos reales ya implica que pues la trama, el guión debe estar apegado a cosas que pudieran ocurrir en algún momento específico, ¿no? O sea, ya sea cuando hay una manifestación demoníaca o lo que sea. Porque hay otras películas que, si bien es cierto, son de terror, pero representan, por decir algo, demonios demasiado exagerados o demasiado falsos, pues a la gente tampoco les gusta, ¿no? Estos se pasaron de monstruosos, o se pasaron de X. Entonces sí, implica mucho el hecho de qué tan apegado está con la realidad. Y eso también nos va a arrojar un resultado, principalmente en las personas que son adeptas a este tipo de películas.
Así es. Vámonos con más.
Hola chicos.
Hola.
Aquí, desde Puebla. ¿Se acuerdan que estuvieron hablando que de los cuadros malditos y no sé qué?
Ajá, sí.
En una ocasión nosotros teníamos un negocio de comida.
Okay.
Entonces, una persona llegó así de la nada a vendernos un cuadro muy grande del Sagrado Corazón de Jesús, supuestamente en abonos. Y quedó de pasar a cobrar el primer abono y eso. Ya nunca más volvió la persona el señor este. Cuando yo me embaracé y tuve mi bebé, obvio, un bebé de 2 días de nacido, de 1 o 2 días de nacido, pues no tiene ni casi ni había abierto los ojitos bien ni nada. Y mi bebé abrió los ojitos y se ponía a platicar con el cuadro ese. Entonces, a los 3 días de que mi bebé ya había nacido, falleció. Supuestamente fue por muerte de cuna. Pero él platicaba mucho con ese cuadro. A mí nunca me gustó, todo el embarazo a mí nunca me gustó, no sé, me daba miedo ese cuadro. No sé por qué, razón, motivo, no sé. Pero al final de cuentas mi bebé falleció y él platicaba, a los 2 días de nacido platicaba mucho con ese cuadro. Volteaba sus ojitos hacia el rincón donde estaba y platicaba. O sea, a un bebé no balbucea ni ve para ninguna parte a los 2 días de nacido. Entonces se me hacía muy raro. Mi bebé murió a los 3 días de nacido. Fue la causa muerte natural, supuestamente, ¿no? Pero jamás volvieron por a regresar a cobrar ese cuadro, ni nunca volvieron. Nos cambiamos de casa y al final de cuentas nunca supimos dónde volvió a quedar ese cuadro. Se perdió. Jamás volvimos a saber de ese cuadro. ¿Ustedes cómo ven, chicos?
Pues algo raro, ¿no? Algo bastante extraño. Que al pequeñín le llamó la atención y Por eso es que ahora lo cuenta como una anécdota.
Bueno.
Hola, buenas noches. ¿A quién tenemos en la línea?
Adelia, hablo de Tapachula, Chiapas. Ay, no pensé que me fueran a marcar.
Claro que sí, Delia, ¿verdad?
Sí, Delia.
Muy bien, amiga. ¿Y qué nos quieres platicar?
Mire, ay, qué emocionada estoy, la verdad, porque
gracias,
yo no los escucho estudiar en el trabajo. Y cuando yo tenía alrededor de 13 o 14 años, uh-huh, falleció un tío que era alcohólico. Él falleció por la bebida.
Sí.
Falleció pues de una manera muy inesperada realmente. Pero ese tío era muy rebelde.
Ajá.
¿Aquí está?
¿Rebelde en qué sentido?
De que desobedecía a mis abuelitos. O sea, en especial mi abuelita era una mujer muy católica.
Sí.
Entonces ella, pues era de las señoras de antes, de que rezaban el rosario, iban a misa los domingos, recibían su casa vírgenes para hacer novenarios y así, ¿no? Entonces mi tío, siempre les decía, cuando yo me muera, ni se van a enterar que yo me morí. Y me van a enterrar en la fosa común y un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues lamentablemente llegó el día en que mi tío falleció. Uh-huh. A mis abuelitos les llegaron a tocar la puerta a las 5 de la mañana, diciéndole pues que mi tío se llamaba Fernando. Mi tío, sí, había fallecido. Había quedado pues tirado en una banqueta. El caso es que pues se hicieron las cuestiones administrativas que competen a levantar un cuerpo en la vía pública.
Uh-huh.
Y pues mi abuelita le hizo su novenario de misas. El, sí, caso es que viera que la foto que ponen en el altar era una foto pues que se había tomado en una fiesta. Pero en la foto a mi tío se le veía el rostro como molesto, así un ceño fruncido de molestia en la foto que estaba en el altar.
Sí.
Transcurriendo pues los días del novenario, una vez estaban en el rezo y se empezaron a quebrar las gladiolas que estaban, uh-huh, en el altar. Sí. Haga de cuenta que estaba rezando la rezadora pues el Ave María, uh-huh, y de repente crash, una gladiola partida a la mitad. Continuaba rezando la, ahora sí que la rezadora, y crash, otra gladiola.
Sí.
Y con decirle que, bueno, acá le llaman una gruesa, la gruesa que contienen 12 docenas de gladiolas, aquí le llaman gruesa, no sé allá cómo le llamen.
Ajá.
Las 12 docenas de gladiolas se rompieron en ese rezo.
¿Cómo crees?
Así por la mitad. Se lo juro por Dios, mis ojos lo vieron.
¿Cuánta energía?
El caso es que, sí, o sea, es que mi tío era así súper, no sé, era súper, no sé, cómo te inspiraba, pues, te imponía. Era un hombre que cuando era de buenas, era muy buena gente y te inspiraba a bailar, a contar chistes, o sea, era muy dicharachero. Uh-huh. Y cuando se molestaba, era un demonio, o sea, te decía hasta de lo que te ibas a morir.
Uh-huh.
El caso es que mi abuelito molesto, pues un señor de antes, le dice, pues estás, uh-huh, rompiéndole, uh-huh, las flores a tu madre, sí, te voy a comprar mañana otra gruesa. Y van a ser color rosa por mala gente, ¿no?
Sí, sí.
Perdón. Y okay. Y le dice, y al otro día fueron al mercado y mi abuelito lo cumplió. Le compró así una gruesa de gladiolas en tono rosa.
Uh-huh.
Y se las puso, mire.
Sí.
Pues eran los 9 días, ¿no? Y aquí se acostumbra que los 9 días se da tamal, chocolate, café, pan, ¿no?
Sí.
Y te terminando el rezo, pues queda así como un tipo velorio, así, pero pues ya éramos pura familia. Y a mí me dice mi abuelita: hija, voy a apagar las velas. Sí, claro. Tenía mi abuelita un aparatito con el cual se apagaban las velas, ¿no? Sí. Mire, don Nacho, yo apagando las velas estaba cuando... Antes de eso, mi tío tenía una hija, mi prima Alejandra, uh-huh. Tenía 3 años.
Sí.
Y pues nosotros, la niña no es de acá de Tapachula, es de Comitán. Entonces nosotros, uh-huh. Le regalamos una muñeca a la niña, ¿no? Uh-huh. Y la muñeca, la típica, ¿no? De que se reía, de que papá, mamá, y comida, y uh-huh. no, que hablaba.
Sí.
El uh-huh. caso es que yo estaba apagando las velas cuando, mire, se me viene un jarrón encima. Uh-huh. Y donde se me viene el jarrón encima, yo lo único que hice fue hacerme a un lado.
Sí.
Y se cae el jarrón, mire, y empieza a tirar otros 3 jarrones más, así como en dominó.
Papá, ¿quería agredirte?
Los tiro, ¿no? No, yo no lo creo. Yo más creo que era una demostración de su coraje, de su fuerza.
Ok.
Y y al mismo tiempo que pasa eso, yo me escalofrío toda y sí. la muñeca que estaba en el sillón donde estaba la niña se empieza a reír. Y mire, ahora se lo estoy contando y me estoy escalofriando toda.
Sí.
Y nos quedamos todos impactados. Eran mis abuelitos, mi mamá, su esposa, mi hermana y yo. Nada más estábamos nosotras.
Sí.
Y la niña de 3 años. En eso, mi sobrinita grita: ¡papá! Y sale corriendo, mire, hacia el patio. El patio estaba oscuro.
Sí.
Y mi abuelita le dice a mi tía, ¿no? Le dice: agárrame a esa niña. Esa niña no debe salir porque este tatán se la quiere llevar, ¿no?
Uh-huh.
Este hijo de su maíz se la uh-huh. quiere llevar. Y a ese momento corre mi tía y agarra a la niña. Y mire, la niña lloraba. Y le decía: papá, papá, ven, 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 papá. La niña veía a mi tío.
Ajá. ¿Qué edad tenía
entonces,
la niña?
Entonces, 3 años.
Sí.
Mi prima tenía 3 años. Y la agarra a mi tía y la consuela. Y le dice: no, hija, tu papá pues ya está con Diosito. Tu papá no está aquí, chalala, chalala. El caso es que pues a toda la familia nos dejó muy impactada ese suceso. Al otro día, le hablaron, bueno, fue mi abuelita a la iglesia y le habló a un cura que por favor oficiara pues otro novenario de misas, ¿no? Porque pues la verdad que mi tío tenía una energía muy fuerte y hasta el momento, bueno, y el padre le dijo que pues que era una energía muy negativa porque pues estaba haciendo daño, ¿no? Entonces hicieron ahí oraciones y pues la verdad es que mis abuelitos hicieron como que un, no sé cómo se llama ese que hace como que lo liberan, ¿no? Como que yo te perdono y te dejo ir y tienes libre el camino y sigue tu trayectoria, ¿no? Y así. Y la recomendación del cura fue que se le fuera a rezar un rosario al panteón, ¿no? Donde estaba su cuerpo y hacer la oración. Y pues en eso acabó todo, ¿no? Y pero sí fue un suceso muy impresionante. Yo les estoy hablando que tenía 13 años cuando sucedió eso. Y pues sí nos causó mucho temor a todos porque no fue que yo lo viví sola, lo vivimos todos. Y él demostró su, ahora sí como usted dice, don Nacho, su energía.
Uh-huh.
Lo que él tenía lo demostró, pues, su coraje. Porque él decía: no, a mí yo ni cuenta se van a dar cuando yo me muera, voy a acabar en una fosa común y no sé qué. O sea, era muy bravo con mi tío.
Sí.
Pero esa demostración nos hizo.
Wow. Ya me imagino el miedo que pudieron haber sentido. Cuando la niña decía: papá, papá, ella lo veía, estaba ahí probablemente, mi amiga. Y
así es. Pero ¿sabe cuál fue el temor de mi abuelita? Que el patio era el patio trasero y estaba oscuro.
Ya.
Entonces, mi abuelita decía que pues que él se la quería llevar.
Sí.
¿Ya? Entonces, así es. Entonces, por ese motivo es que le hicieron más misas y eso a mi tío.
Oye, Delia, dame un segundito, necesito ir a la pausa. No te vayas, por favor, espérame tantito.
Sí.
El miedofón está listo y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes. Saludos a Leo Nava desde Canadá que nos está escuchando. Y vamos a continuar con nuestra amiga.
Claro, tenemos en la línea a Delia. ¿Estás ahí?
Sí, sí, claro.
Oh, muchas gracias, ¿eh? ¿Y luego qué pasó? Entonces se dieron cuenta que efectivamente se estaba manifestando ahí el tío, ¿verdad?
Sí, claro. Y viera que después de todo eso que nos dijo el cura que se tenía que hacer por 9 días, bueno, mis abuelitos, que se tenía que hacer por 9 días, el altar todavía se mantuvo otros 9 días, ¿no? Uh-huh. Con la Virgen del Carmen. Y y viera que la fotografía de mi tío, bueno, la fotografía donde estaba mi tío, cambió el semblante. Ya no era un semblante de coraje, de enojo, del ceño fruncido. O sea, ya no se le veía molesto. Porque cuando usted lo veía, se le veía, haga de cuenta que, no sé, hasta la mirada de la fotografía, como que te penetraba, pues sentías tú que te observaba. Y después de eso ya no pasó.
Eso es. Entonces aclárame algo, amiga, ¿qué tuvo que pasar para que pues ya como que el semblante le cambiara más tranquilo?
Pues el cura, mi tía abuelita le mandó a hacer otro novenario de misas, okay. Y el cura le dijo que que tenían que ir al panteón y rezarle rosarios, ¿no? Y mis abuelitos hablar con él, decirle que lo perdonaban por todo lo que él había hecho, bueno o malo, y que pues lo dejaban libre, ¿no? Que continuara con su camino. Eso fue más que nada, o sea, como que otorgarle el perdón, pues. O sea, sí. Eso fue lo que dijo el cura, pues, que para que su alma descansara en paz, ¿no? Y también decirle pues de que su hija no iba a quedar desprotegida, porque mi prima estaba muy muy pequeñita, tenía 3 años. Entonces pues más que nada tal vez ese era la preocupación principal de mi tío, puede ser, no lo sé, de que se manifestó tan ferozmente, ¿no? Y y así, a base de las misas, de las oraciones, de que mis abuelitos empezaron a hablar con él, pues todo empezó a mermar.
Ajá.
Y pues ese es mi relato que yo quería contarles. Muchas felicidades por sus 29 años.
Gracias.
La verdad,
gracias.
No me los pierdo por nada del mundo. Todos los días cuando estoy en el trabajo, capturando ahí, los estoy viendo, los estoy escuchando, no me los pierdo por nada del mundo. Y mañana voy a reproducir el podcast para volverme a oír.
Excelente.
Muy bien, amiga. Pues te agradecemos bastante y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, de hecho, anteriormente les había yo mandado unos audios, pero no los escuché en ningún programa.
Pues a lo mejor eso, a lo mejor no los escuchaste y sí se pasaron. Porque
me respondieron que sí los habían puesto, pero la verdad es que no los escuché. Y realmente aquí en Tapachula yo no sé en qué estación se escuchen. Ahí sí, por ahí alguno de los amigos peludomaníacos sabe en qué estación se oigan, que me pase el dato para que los pueda yo oír en vivo, porque yo los oigo por Spotify.
Exacto, esa es una muy buena forma y es lo que te iba a comentar. Ahí en La Mano Peluda Grupo Fórmula, así nos encuentran en Spotify y pues mi amiga... Es una muy buena solución lo que comentas, ¿no? Ahí es casi seguro que nos encuentra.
Sí, sí, claro, por ahí los oigo diario.
Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias.
Le quería mandar un saludo a Gina.
Ay, muchas gracias, también te mando un saludo y un abrazo.
Sí. Ok.
Sí, muchas gracias. Pues y pues ahí próximamente pues les voy a contar otro relato, porque la verdad es que sí me han pasado bastantes cositas a mí, ¿no?
Claro, cuando quieras.
¿Ya pasó el maestro Sohan?
Ya, claro, pasó ayer.
Sí, pues ayer. Es que le quería hacer una pregunta.
La puedes enviar y nosotros la guardamos para la próxima semana.
Ok, perfecto. Oiga, ¿les puedo contar un sueño que tuve hace días?
A ver.
Fíjese que yo tengo una niña de 6 meses, ¿no?
Sí.
Y he estado, bueno, he oído sus episodios y en unos episodios hablaron sobre las brujas.
Ajá.
Bueno, resulta que yo hace como 2 fines de semana me fui a dormir, nos fuimos a dormir con mi esposo y en mi sueño salimos de la casa y yo vengo con mi bebé en brazos, ¿no?
Sí.
Y le digo a mi esposo, mira la mujer que está ahí en la azotea, le digo, mira, se está revolcando. Y yo veo a la mujer y tiene los ojos saltones, una sonrisa súper macabra y está cubierta como de lodo, ¿no? Uh-huh. Y está en la azotea de enfrente de mi casa. Y haga de cuenta que se está retorciendo así toda en la azotea, ¿no? Uh-huh. El caso es que mi esposo no la ve y me dice, no, yo no veo nada, ¿no? El caso es que en lo que se da la vuelta para cerrar el portón de la casa, cuando volteamos, yo ya tengo a la mujer de frente.
¿Cómo crees?
Y yo le empiezo a abrazar a mi bebé y le digo, no, ella es una bruja, se quiere llevar a mi bebé. Y empiezo yo a dar de gritos en la calle. Entonces, donde mi esposo quiere encender el carro, no enciende. Y vamos a casa de una prima que vive al lado de mi casa y le digo, oye, hazme favor de prestarme tu carro porque mi carro no enciende. Y me dice, sí, claro. Pero mi hija se ríe con mi prima y mi prima agarra la carga y se la lleva adentro de su casa, ¿no? Ajá. Nosotros estamos por una ventana, ¿no? Hablándole a mi prima. El caso es que en mi sueño mi prima está buscando las llaves de su carro, pero agarra y deja a mi niña en el sillón de su casa. Entonces yo estoy viendo que mi prima está pues revoloteando papeles y así, ¿no? Buscando sus llaves. Cuando en eso mi esposo me dice, mira, Delia, ahí está la mujer con Daniela, se llama mi hija, con Daniela en el sillón. Y la mujer veía a mi hija y le sonreía de una forma macabra. No la tocaba, pero la hacía como que si la quería agarrar. Entonces yo entraba así como en pánico y empezaba a azotar las ventanas y con decirle que yo a golpes rompí la ventana. Y entro por mi bebé.
Sí.
Entro por mi bebé y la abrazo. Y empiezo a dar de gritos. ella es una bruja, se quiere robar a mi bebé. Entonces mi esposo agarra y me saca y nos vamos en el carro. Y le digo, ¿sabes qué? Hay que perderla. Le digo, no vamos a poder llegar a la casa porque esa mujer nos va a estar esperando. El caso es que vamos en el carro y por el retrovisor del carro la mujer nos venía siguiendo, don Nacho.
Sí, amiga.
Yo no sé si, o sea, en mi sueño no vi si venía corriendo, brincando, volando, o sea, no lo vi en mi sueño, pero sí. Yo, claro, en mi sueño veía yo que por el retrovisor nos venía siguiendo la señora, la mujer esta. Entonces, en mi sueño recorrimos toda la ciudad. Cuando en una de esas le digo, ¿sabes qué? Ya no viene, nos metamos a un hotel. Y en el primer hotel que encontramos, cuando entra el carro al estacionamiento del hotel, yo ahí me despierto, don Nacho.
Ay, bueno, menos
la verdad que sí.
Ajá. Te despertaste muy alterada, ¿no?
Sí, de hecho con mucho miedo. Y vi el reloj y eran las 4:30 de la mañana.
¿Esto te causó angustia, lo que soñaste?
¿Te causó angustia?
Sí, mucha angustia y mucho miedo. Ajá. Yo en mi sueño tenía miedo, en mi sueño.
Sí.
O sea, al ver la mujer me causaba miedo.
Oye.
Y con decirle que a mí no se me olvida el rostro de esa mujer.
Se te quedó como que grabado.
Así es.
Claro, amiga, pues fue un gran trauma.
¿Y eso es lo que le quieres preguntar al maestro Soham?
Sí, le quiero preguntar qué significa ese sueño tan feo que yo tuve, ¿verdad? Uh-huh. Porque la verdad es que yo tengo el salmo, tengo un crucifijo, tengo ya sabe, las típicas tijeras, tengo el rosario ahí colgando de la cuna de mi hija, pues por esas cuestiones que han dicho, ¿no?, de las brujas. También oí ese día en su podcast que pues no hay que tender ropa de niños de noche para que no se den cuenta, y ahí me tiene usted mejor lavando en la mañana, porque en la noche no muestro la ropa de mi hija.
Más vale, ¿verdad o mentira? Lo
sí,
mejor
claro.
Es prevenir.
Sí, claro.
Híjole, ¿verdad? Amiga. Pues mira, yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esta experiencia espeluznante también. Y pues vamos a ver, porque los sueños también en ocasiones nos generan muchísima inquietud, porque en realidad no sabemos cuál es el fondo de lo que estamos soñando, si es que tuviera alguna relación con lo que estamos viviendo inmediatamente, o es simplemente un recuerdo vago o alguna sensación que pudiera ser influenciada porque vimos una película, leímos algún libro o alguna otra cosa. Dame un segundito, me llegó otra vez la pausa, no te vayas.
El miedo sí, está claro. Listo, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos aquí leyendo todo lo que tú nos estás mandando y sobre todo escuchando esas experiencias que se quedan como tatuadas en nuestros recuerdos.
Así es, y tenemos en la línea a nuestra amiga Delia, que ya prácticamente nos estábamos despidiendo, nos platicó algunas cosas que le han inquietado y principalmente un sueño extrañísimo. Mi querida Delia, ¿estás ahí?
Sí, claro.
Perfecto, pues no sé si quieras agregar algo más.
No, ya no. No solamente. Oiga, ¿podría mandarle unos saludos?
Claro.
Sí.
Sí, quiero mandarle unos saludos a la Clau, al señor Conrado, a la profe de Querétaro, que me encantan cómo narran sus historias.
Así es.
Vaya, pues mira, seguramente te están escuchando y gracias también a ti por participar y ya quedamos que vamos a volver a comunicarnos contigo para seguir escuchando lo que has vivido.
Sí, muchas gracias, señorita Gina, que pasen buena noche.
Igualmente, saludos, mi querida
hasta
amiga.
Hasta luego, don Nacho.
Hasta luego, buenas noches.
Pues estas experiencias que cada noche nos dejan intrigados. Y siempre recomendamos estar escuchando la emisión, si te es posible, a oscuras. ¿Para qué? Para concentrarte más en lo que están relatando y verás que esto se vive de otra manera.
Claro, sí, por supuesto. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, sí.
También a través del Miedofón estamos recibiendo comentarios. Dice, mi experiencia fue hace unas semanas. Veía una serie cualquiera en la televisión y con el rabillo del ojo noté algo. Una sombra, como si fuera una tela ondeando. Dije en voz alta, no me vengas a molestar, estoy cansado, déjame dormir. Por esto lo dije por ciertas cosas que han pasado anteriormente, que no tienen explicación. Luego de eso, dormí. No sé a qué hora desperté de golpe, abrí los ojos, las luces estaban apagadas, pero vi una figura más negra que la oscuridad. Ya lo comentábamos hace ratito, no hacía nada, solo estaba ahí de pie, sentí miedo y un poco de frío. No les diré que no pude moverme porque sí lo hice, pero el miedo era más fuerte y solo cerré los ojos. Como dato importante, es que mi habitación no está al 100 en oscuridad. Saludos a algo que nuestro amigo le dejó impactado. Y ahorita que estábamos hablando de este tipo de espíritus, se sintió identificado. Esto es lo importante también, la retroalimentación y que ustedes vayan comentando.
Desde luego, y como mencionábamos, no precisamente tienen que ser demonios. No precisamente tienen que ser entes negativos. Puede tratarse de alguna persona que no ha podido trascender y que está atrapada entre dos dimensiones, pero aquí lo que marca la diferencia o la pauta es que esta persona en vida fue de esas tremendas, o sea, infumables.
Bueno, bueno.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Eduardo.
Adelante, ¿dónde nos escuchas, Eduardo? Perdóname, no te escuché.
Toluca, México.
Ah, en Toluca, muy bien, amigo. Perfecto, ¿y de qué se trata tu historia?
Soy médico, trabajo en un hospital y tengo una persona que un día vio a la muerte parada frente a ella y le dijo, esta persona mañana se va conmigo. Entonces creo que es algo interesante de comentar.
Ok, pues adelante, somos todo oídos.
Bueno, mira, te platico. Yo ya he hablado antes, soy Eduardo, soy de Toluca, soy médico, trabajo en un hospital de terapia intensiva. Ya lo he comentado previamente con ustedes, hemos platicado varias experiencias.
Sí.
Pero recientemente, hace pocos meses, una paciente me decía, oiga doctor, fíjese que pasamos a ver a los enfermos en la mañana a pasar visita. Y me dice la paciente, ¿sabe qué doctor? La señora de aquí al lado hoy se va. ¿Cómo que hoy se va?
Sí.
Porque la señora estaba mal, estaba bastante grave. No, sí, hoy se va. Ayer pasó un hombre en sotana negra, se paró frente a la cama y le dijo a ella, mañana me llevo a tu vecina.
Ajá.
Tú no te vas, tú estás bien, pero ella me la llevo mañana. Entonces, estábamos pasando visita y acabando de la visita, la paciente cae en paro cardíaco. La paciente que dijo que se iba. Cayó en paro cardíaco y falleció.
Sí.
No hubo manera de salvarla. Entonces, me dijo la señora, doctor, ya ve, es la persona que me dijo que se iba mañana. Entonces, yo considero que fuera la persona que se paró frente a la cama y le señaló que ella se iba, pues era o la muerte o algo por el estilo que le indicó que esta persona se iba.
Sí, porque efectivamente se fue.
Y se fue, efectivamente, y no pudimos hacer nada por ella. No es la primera vez que pasa. En mi servicio de terapia intensiva, es un servicio donde lamentablemente, bueno, por la gravedad de los pacientes, hay muchas muertes, hay mucho dolor, hay mucha tensión y mucha vibra intensa, y digamos que esto sucedió. Esto pasó hace poco y es una situación que me llama la atención porque realmente esta persona estaba bien. Para nosotros iba a permanecer en camada varios días más y no. Entonces dijeron, ella vinieron y me dijeron que se va.
Así es.
Y se fue. Entonces, pues sí es llamativo para mí.
Claro, claro.
Que alguien así se pierda la vida, ¿no? Entonces, eso les quería comentar. Entonces, es una situación compleja, es una situación que llega a suceder, y es una situación que no es lo común que se te aparezca una figura de negro frente a una cama y te diga, a él me lo llevo mañana, y así está pasando en nuestro hospital. Es algo complicado.
Claro, porque fue prácticamente algo profético, y muchos dirían, ay, esta señora se va, piensa, ah, ya se va a aliviar. No, al contrario, se va porque deja este plano.
Y ya va a estar muy bien.
Y fue algo complicado, fue algo terrible y fue algo que nos llamó mucho la atención.
Ahora, este tipo de episodios, ¿con qué frecuencia pudieran suceder ahí donde laboras, amigo?
Yo creo que están pasando cada 2 o 3 meses.
Wow.
Yo tengo desde 2007 trabajando aquí, o sea, tengo muchos años trabajando.
Cierto.
Y realmente han habido muchas muertes anunciadas, han habido personas que se agravan de manera anunciada, como esto que te digo, que una figura aparece y te dice, me la voy a llevar, se va a complicar, se va a poner mal. Y han habido personas que, por ejemplo, estoy frente a una cama viendo un paciente,
sí,
y me dice la paciente, ¿sabe qué, doctor? Aquí enfrente estoy viendo un niño. Y volteo, pues no hay ningún niño, ¿no? Yo no lo veo.
Sí.
Y si hay un niño ahí parado. Y o hay una figura grande, hay un hombre grande de túnica, de corbata, de bata, y es la figura que les dice que ya se va. Me dice, doctor, me está diciendo que mañana se lleva a mi vecino. O sea, su vecino de cama, ¿no?
Ajá.
Y está pasando, pero muy frecuentemente. Sí, es algo muy... Y como te comento, Nacho, es una cuestión de terapia intensiva, donde los pacientes están graves, donde los pacientes están muy, muy mal, donde no hay buen pronóstico. Entonces, está sucediendo esto de manera muy cotidiana y sí nos llama la atención.
Claro, sí. Oye, amigo, ¿hay una estadística que nos indique algo sobre los pacientes que entran a terapia intensiva? Es decir, ¿hay algún porcentaje que digas, no? Bueno, pues ahí entran a terapia intensiva y en un 60% mejoran y en un 40% no la libran. ¿Hay algún dato?
Yo creo que un 25% fallecen, hágase lo que se haga. Terapia intensiva es una situación de servicio donde tenemos gente grave con opción a vivir, o sea, con esperanza. Sí. Es decir, para que yo te acepte en terapia intensiva es porque tienes una opción de vida. Si no, no tiene caso que estés ahí, porque ¿qué te voy a ofrecer?
Claro.
Sin embargo, en mi servicio, por la gravedad de las personas, hay un 25-30% de las personas que hagas lo que se haga, van a fallecer.
Sí, o sea, como que ya está marcado su tiempo, ¿verdad?
Sí, y aparte son mujeres embarazadas, dejan hijos, dejan familias, dejan energías, ¿sí me explico?
Sí.
Mujer embarazada joven, ¿qué deja atrás de sí? Deja una familia, deja un hijo recién nacido, o deja 3 hijos, uno chiquito, uno mediano, uno más grande, deja un marido. Es decir, es una tragedia, es una cuestión grave, en la cual es una cuestión energética, metafísica, que repercute sobre muchas situaciones.
Exactamente, mi querido amigo. Oye, pues te agradecemos bastante tu comunicación, esta historia que nos platicas. Qué triste, ¿verdad? Pero es una realidad en los hospitales. Así sucede.
Es una triste realidad, lamentablemente.
Pues te agradecemos mucho y pues estaremos en contacto más adelantito, ¿sí?
Cómo no, les mando un gran abrazo. mis mejores deseos para todos y aquí estamos pendientes. Un abrazo a todos.
Muy bien, amigo, muy amable. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vaya, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos hablando de estos espíritus negros que tienen ataques físicos. Esto para obtener energía de la persona a la cual quieren hacerle daño. Y esto es definitivamente una de las manifestaciones más fuertes que existen. Otra de las razones por las que son confundidos con los demonios, solo que en esta ocasión solo los espíritus oscuros más fuertes pueden realizar una posesión, la cual se caracteriza porque la víctima quiere hacer lo que el fantasma hacía en vida. Por ejemplo, si el espíritu de un homicida poseyera a una persona, la persona poseída comenzaría a desvivir a otros de la forma que lo hacía su huésped espiritual.
Sí, es algo que afortunadamente no siempre sucede así, porque si no, imagínate qué cosas tan terribles viviríamos todos los días, y ya no sería entre mortales, sino ahora entre personas que ya dejaron este plano y están entre los dos. Sería algo, pues, interminable, para no ir tan lejos. Dos personas que son enemigos y pertenecen a una banda cada uno, y esas bandas son opuestas, son rivales, pues se tienen mucho odio. Muere de un lado y regresa para tratar de ultimar al del otro lado, y entonces pasaría lo mismo. Sería un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Pero está bien interesante esto, porque pocas veces lo analizamos de ese modo. Y vamos a seguir platicando, pero también escuchar sus historias.
Hola, buenas noches, Ginita, Nacho. Saludos desde Mérida, Yucatán. Habla su amigo Guillermo González. Es para comentarles algo reciente que me acaba de pasar. La noche del lunes, si no me equivoco, fue desde hace 4 años que vengo a sintonizarlos nuevamente. Ya las había comentado que por azares del destino, cuando uno es joven, pues tiene otro tipo de intereses y se estudia y se pierde ese contacto, ¿no?, con lo que nos gustaba, ¿no? Y la siguiente historia que lo voy a comentar pasó hace apenas el lunes, como le comentaba a los del canal. Les dije que les iba a mandar la historia. Ya sin tanto contexto, va. Resulta que el lunes, no me acuerdo, por primera vez no iba a escuchar el fantasma errante, porque pues venía cansado. Venía cansado, ¿no? pues solo para que sepa, pues yo creo que padezco el insomnio, pero pues es lo de menos, ¿no? Resulta que terminó su programa hasta las 12 de la noche. De ahí dije, pues ya me voy a recostar. Ya me tengo que acostumbrar a dormir temprano porque pues la próxima semana ya van a empezar las clases, ¿no? Entonces resulta que yo me dormí por ahí a las 12 de la noche, más no me acuerdo. Y por ahí de las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, o sea, no me acuerdo muy bien qué hora era. Yo tuve un sueño donde escuchaba como un quejido. Ya les había comentado que a mí, bendito Dios, no me ha pasado nada paranormal. Dios está conmigo siempre, aunque yo esté lejos de él. Pero eso es de la oración del Padre Nuestro. Lo he escuchado de varios relatos que sirven, y hay unas personas que se traban. Entonces yo soy una persona que, aunque no le ha pasado nada, pues siempre tengo que estar preparada, ¿no? Entonces yo escucho esos quejidos dentro del sueño, pero yo sabía que estaba soñando, porque pues yo me acuesto a dormir a la hora que sea, 3, 4 de la mañana, más en estas vacaciones me destartié un poco, y inmediatamente dije, no, es mi mente y voy a hacer mi oración. Y empecé a rezar al Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejen caer en tentación y líbranos de todo mal. Lo hice como 2 o 3 veces, según yo en mi sueño. Y no me van a creer que se activa mi celular en el programa de ustedes. Si me tienen, cuando ustedes terminan una transmisión, nos da una opción de una flecha en sentido contrario al reloj, donde nos dice volver a escuchar, si mal no me acuerdo, o repetir. Yo, terminando la oración, las 3 oraciones en el sueño, escuché claramente que se activó el celular. Y yo me quedé así como que, bueno, si está aquí algo y quiere que me asuste, no lo va a lograr, porque pues desde Juan Ramón, que en paz descanse, y ustedes con la recomendación de hacer la oración, con eso me quedo. Con eso me quedo. Es una experiencia que yo catalogo como inusual. Puede ser paranormal. Tal vez yo lo tome así, tan a la ligera, porque no me importa y no le voy a dar cabida a algo malo para que se aloje en mi casa. Mi pensamiento es de que siempre hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque los muertos, muertos ya están. Y que pasen linda noche, Ina y Nacho, Miedo Team. Muchos saludos y bendiciones.
Eso es, amigo, muchísimas gracias. Se oía mucho ruido, no sé, que estabas trabajando o manejando, algo raro se oía, pero sí, se alcanzó a escuchar perfectamente tu mensaje, mi querido amigo, y te agradecemos tus palabras, y por supuesto, qué bueno que contamos con tu audiencia.
Sí, y a todos los amigos que están aquí, Veracruz hace presente con Meya Farrera, Dani Toksky, Samara Pocket, que ya nos está diciendo, UCI significa unidad de cuidados intensivos, gracias por también aquí compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola. Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Ah, José.
¿Desde dónde nos escuchas?
Estoy llamando de Minneapolis. Yo resido en Guadalajara, pero ahorita estoy en Minnesota, en Minneapolis.
Ah, muy bien. ¿De viaje o de trabajo?
No, visitando a mis hijas.
Ah, qué bueno estar en familia y además acordarte de los relatos y contar uno. ¿De qué se trata?
Bueno, tengo dos. El primero no es nada de espanto, pero me gustaría contarles. Hace muchos años, cuando era joven, por necesidades de mi trabajo me mandaron a Veracruz. A mí no me gustaba ir, principalmente porque eran viajes de 3-4 semanas como auditor, y estaba recién nacida mi primera hija. Entonces, pues, me dolió mucho irme. Y como no me gustaba realmente estar allá, me quedaba yo en no salía regularmente en las tardes, ya después de que regresaba de comer y demás, me quedaba en el hotel. Una vez estaba yo muy, muy triste y no comí en todo el día, era un fin de semana. Entonces, después de eso me acosté y me dio la impresión de que empecé a soñar, pero en ese sueño yo me veía de pronto frente al portón de la casa, y después ya me vi frente a la cuna de mi hija, y vi como mi esposa como que se despertó, enderezó la cabeza y se volvió a dar vuelta, y yo estuve un buen rato observando a mi niña. Regresé en algún momento a mi cuerpo y ya me sentí feliz. Decía yo, no, pues qué bueno, vi a mi hija. Finalmente, cuando regresé de viaje, le platiqué a mi esposa, le dije, oye, fíjate que vine a verlas. Me dijo, sí, te vi. Le dije, ah, no me digas. Dice, sí, traías una camisa amarilla. Le digo, sí, sí es cierto. Y bueno, pues ese es el primero.
Uh-huh. Oye, un desprendimiento astral.
Sí, el único que he tenido en toda mi vida.
¿Y esa experiencia te hubiera gustado que se repitiera en otra ocasión o fue algo que te dio miedo?
No me dio miedo, no. Y sí me hubiera gustado mucho que se repitiera porque, como les comento, yo viví muchos años en Minneapolis y, pues, como no era yo legal, no podía regresar. O sea, podía yo regresar a México, pero ya no a Estados Unidos, ¿sí? Sí. Entonces, pues murieron mis padres y no los pude ver, no pude estar con ellos.
Oh, qué lamentable.
Ahora, pues ya tengo mis documentos en regla, ya puedo entrar y salir, pero pues, ¿ya para qué, verdad?
Ese momento tan especial que se te quedó, ¿no? Que te hubiera gustado estar cerca.
Sí, hombre. ¿Verdad? Sí, y el segundo relato, sí. Pues ese sí tiene digamos algo interesante. También trabajando como auditor, tuve necesidad de viajar a la ciudad de Culiacán. Entonces me hospedé en un hotel que se llama La Loma. Curiosamente se llama motel, pero no es motel realmente. Sí. Es un hotel muy lujoso actualmente. Bueno, eso es lo de menos. Como viajaba ya con frecuencia, ya conocía yo a la gente que estaba en recepción y siempre me daban buenas habitaciones, y ya sabían ellos un lugar donde estuviera más o menos silencioso, no cerca de la alberca ni los elevadores. Y bien, después de eso llegué y estaba otra recepcionista. Sí. Entonces le dije lo mismo, pregunté por mi amiga y me dijeron que estaba de vacaciones. Le digo, pero no quiero cerca de la alberca ni donde haya mucho ruido, sea así como no. Y me mandaron a unas habitaciones que ahora sí que el frente de las habitaciones daban hacia un barranco. Dije, bueno, pues qué importa, ¿no? O sea, lo importante es estar tranquilo.
Sí.
Y ya, me llegué, me acosté, y en la madrugada, no sé qué hora sería, oí que empezaron en el cuarto de al lado a jalar muebles y a jalar y a barrer y demás. Sí. Pues qué curioso que a esta hora estén haciendo eso. Sí. Bueno, como pude me dormí, y al otro día igual, todo el día de mucho trabajo, llegué cansado, llegué realmente a dormir. Y lo mismo, otra vez empezaron a jalar muebles y demás, y empezaron a barrer en el pasillo. Dije, no, pues esto ya no me gusta. Pero bueno, como no soy dado a estar reclamando, dije, bueno, pues están haciendo su trabajo.
Sí.
Y a la tercera noche ocurrió lo mismo, los ruidos, y ya empezaron a barrer el pasillo. Y pero ahí lo curioso fue que en la frente a la vidriera, donde es hacia donde daba mi cama, vi una persona. Obviamente era una dama, pero nada más estaba como si estuviera viendo hacia adentro, pero pues no le veía yo la cara, nada más veía la figura. Y resulta que pues ese día sí ya me quejé. Dije, no, ahora sí ya no aguanto. Entonces, cuando iba yo para de salida, en la recepción ya estaba mi amiga. Ya estuvimos platicando y le digo, oye, fíjate que quiero que me cambien de habitación. Y tenía ella la llave en la mano. Y dice, oye, ¿quién te dio esta habitación? Digo, no, pues la señorita que estaba anteriormente. Y dice, y ya le había yo platicado todo lo que había ocurrido. Y me dice, permíteme un momentito. Entonces él se fue y en 2-3 minutos regresó con otra persona. Dice, mira, ella es la señora fulanita de tal, es dueña del hotel. Dice, por favor, platícale lo que ocurrió. Digo, mire, yo no quiero que vayan a castigar a la persona esta que está haciendo esto. Digo, pero pues con que me cambien de habitación es suficiente. Y dice, a ver, véngase, vamos. Ya fuimos ella y yo. Y dice, esta es su habitación. Le digo, sí. Dice, y en la que se oye el ruido es en esta de al lado. Le digo, sí. Dice, venga. Caminamos hacia la entrada.
Sí.
Pues no, estaba totalmente tapiada con, como se, con tablas que habían clavado en la puerta. Tenía candado y obviamente todo oxidado, porque es muy húmedo allá en Sinaloa. Y le digo, oye, pero pues dice, no, dice,
no podría ya, haber alguien trabajando.
¿Perdón?
Ahí no podría haber alguien trabajando.
Nadie. Y y me dice, mira, no te vamos a cobrar las tres noches anteriores. Discúlpanos, fue un error de la señorita que te atendió, pero digo, bueno, está bien. La verdad no me dio miedo, me cambiaron de habitación y ya. Ahí quedó el asunto. Después de muchos años volví a ir, pero ya no al hotel. Fue cuando ya me di cuenta que ya era un hotel muy muy lujoso. En la planta baja tenían un bar y el que era mi jefe y yo nos metimos ahí al bar unos minutos mientras llegaba la hora de una cita que teníamos. Y le pregunté a una de las señoritas que estaban atendiendo, digo, oye, ¿ya no espantan aquí? Y se me queda viendo y se ríe. Dice, ¿te han espantado? Digo, bueno, no ahorita. Digo, ya tiene más de, no sé, como 25, 30 años que vine. Y le llamó a otra muchacha y le dice, oye, mira, el señor lo espantaban aquí. Y ya después me dice la señorita, dice, sí, lo espantaron. Le digo, sí, pero nunca supe qué era. Dice, eso era una camarera. Digo, ¿y tú cómo sabes? Pues si tú tienes como menos de, no sé, 20 años, le digo, de edad, no puedes tú saber eso. Dice, no, sí, es que actualmente todavía ocurre lo mismo. Dice, con la única salvedad que esa área ya ha sido remodelada, ya son oficinas, oficinas administrativas. Pero sí, efectivamente, se sigue viendo la camarera. Digo, ah, carambas. Y ya me creyó el que era mi jefe, porque no me creí. Y ya dijo, no, pues sí, tenés razón. Así es, ¿qué les parece?
Sí, porque no importó que pasaran muchos años, que hubieran remodelado y ahora fuera un hotel muy lujoso. El hecho ahí sigue, y si no se hace algo para tratar de primero investigar qué es lo que sucedió y por qué están ocurriendo este tipo de ruidos.
La camarera que se suicidó.
Ah, ok. Entonces ahí,
sí,
pues hay que hacer que esta alma que sigue penando continúe su camino.
Descanse.
Exacto. Pero nunca han intentado, bueno, no sabe si ahí han intentado hacer alguna oración, misa, algo para que ella siga su camino.
No lo creo, no lo creo. Y de esto que les estoy comentando yo, pues ya debe de tener también como unos 20 años. Era yo muy joven cuando empecé a viajar para allá para como auditor. Ahorita ya tengo 75 años, pues ya ha pasado mucha agua bajo el puente.
Exacto.
Vaya. Pues sí, una muestra de lo que puede suceder, no importa los años que hayan transcurrido, y siempre suena algo espeluznante, y más para los que no saben y llegan a hospedarse ahí.
Sí, sí, efectivamente.
¿Verdad?
Efectivamente.
Qué gusto saludarte.
Bueno, pues, perdón.
Qué gusto saludarte, que hayas contado estas dos experiencias.
Muchas gracias. El día que ustedes gusten, pueden hablarme nuevamente. Tengo algunas más. Todo el tiempo fue viajando, viajando a hoteles. Sí. Oh, entonces,
has recorrido mucho.
Cuando gusten, tengo algo más.
Claro. Te vamos a tomar la palabra y vamos a volver a marcarte.
Cuando ustedes gusten, me dio realmente mucho gusto saludarlos.
Te mandamos un abrazo.
Yo los sigo desde hace muchísimos años, desde que estaba Juan Ramón, después el otro Rubén. Amigo, no me acuerdo cómo se llama, Rubén García Castillo, y ahora ustedes.
Así es, amigo.
Y muchas gracias por hablarme.
Gracias a ti. Excelente noche.
Igualmente.
Eso es, mi amigo, muy amable, muchas gracias por tus saludos y por seguirnos, por supuesto, ya casi 30 años, Gina.
Gracias por haber estado con nosotros esta noche, relatos muy interesantes, comentarios, audios. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.